No se preocupen. Tal vez haya que cambiar alguna urna o asustar a alguien. Nada más, trabajo de rutina.
¡Pero eso es fraude!
¡No diga esa palabra maldita en este templo de la democracia!
Café Prensa, el programa que la gente eligió. Café Prensa.
¿Cuándo vamos a aprender? ¡La democracia no funciona!
Y es de la mañana, 43 minutos. Por supuesto, continuamos con más información para Café Prensa. Vamos a estar hablando de lo que sucede en el ámbito productivo y los invitamos de paso, Russo, a nuestra audiencia a que no se pierdan el programa de mañana a las 11 de la noche, Café Prensa TV por la pantalla de Canal 10, porque vamos a tener la palabra del ministro de Desarrollo Productivo de la provincia, Álvaro Simón Padrós, hablando de muchas cuestiones. Primero, por supuesto, la cuestión productiva en Tucumán. ¿Qué pasa con la zafra y con otros cultivos también en cuanto a las exportaciones, a cómo se encuentra hoy también, sobre todo haciendo hincapié en el tema de la zafra, del azúcar, por un lado las inclemencias climáticas y por otro lado también esta cuestión inflacionaria que también de cierta manera incide en la producción en nuestra provincia. Una entrevista muy interesante, mañana entonces a las 23 horas, Álvaro Simón Padrós, ministro de la producción de Tucumán, estará charlando con nosotros en nuestro programa. Y para finalizar, esto viene a cuenta también de que el gobierno declaró finalmente la emergencia agropecuaria en la provincia. Esto se dio a través del boletín oficial en donde estableció la medida ya desde el 23 de marzo de este año hasta el 23 de marzo del 2024. Recordamos, la declaración alcanza a las explotaciones de soja, de maíz, de poroto, sorgo, caña de azúcar, citrus, palta y actividad ganadera. Abarca a todo el territorio provincial, menos el departamento de Tafí del Valle.
Bueno, la verdad que otro tema, ¿no? Como para tener en cuenta eso de la emergencia. También vamos a estar repasando, en este caso, lo que tiene que ver con la temperatura, porque estaba anunciado, no nos tenemos que sorprender. Pero lo cierto es que tras un comienzo de semana gris y frío, con una notable mejora hacia el jueves y viernes, los tucumanos buscan en los pronósticos para saber qué hacer durante el último sábado de vacaciones de invierno. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada arrancará mayormente despejada, con una temperatura mínima que arrancará en los 11 grados, pero que irá en ascenso hacia la tarde. Y en este tramo del día se espera que el sol sea el protagonista y la máxima alcance los 24 grados. Por las noches las condiciones no cambiarían y el sábado se despediría con una temperatura de 17 grados. Para mañana domingo, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia un cielo más cubierto, con menos sol y una máxima que alcanzará los 17 grados. Así que bueno, recordemos, mañana juegan los equipos tucumanos. Esta noticia increíble, ¿no? Un hombre sale con un látigo y ataca a perros en la noche tucumana. Un nuevo caso de maltrato animal comenzó a viralizarse en las redes sociales desde Tucumán. Una usuaria, cuyo nombre no lo vamos a decir para proteger la identidad, denunció que un hombre golpea a los perros de la calle con un látigo en las afueras de una cervecería ubicada sobre Avenida Conquija 1570, en Yerbabuena. La denunciante sostiene que trabaja en el bar, lo que fue desmentido después por los dueños del establecimiento, quienes incluso aseguraron que el agresor ya está identificado y que presentarán la denuncia correspondiente. La denuncia decía: nunca vayan a Patagonia de la Conquija, en este lugar nefasto, golpean a los perros con un látigo, las personas que trabajan ahí son unos maltratadores y la empresa promueve todo eso, un asco y un horror total. Cómo se manejan con total impunidad, expresó indignada al compartir el material, y la denuncia fue acompañada por la imagen del perrito, que supone haber estado en el lugar, y un corto video de 20 segundos, donde se puede apreciar al supuesto agresor sosteniendo efectivamente el instrumento con el que flagela a los canes. Lo cierto es que, bueno, hay que ver qué pasa con esta denuncia y con esta situación, donde obviamente se veía este comercio involucrado en lo que tiene que ver con este maltrato animal.
Bueno, lo decíamos, rescatan a 148 migrantes abandonados dentro de un camión en Veracruz, esto es en el ámbito internacional, en donde las autoridades migratorias mexicanas rescataron en este último viernes a estas 148 personas que estaban hacinadas a bordo de un tráiler. Así lo había confirmado el Instituto Nacional de Migración de México en un comunicado que agrega que los migrantes fueron abandonados al borde de una carretera en Córdoba, en Veracruz. Tenemos seguramente más novedades sobre este caso. Vamos a estar informando en minutos nada más, pero en cierta medida también desde que tiene lo que tiene que ver con esta noticia es que los migrantes, las personas que han sido rescatadas, también han informado en las condiciones en las cuales estaban. Habían denunciado que la Guardia Nacional no les da agua en la frontera. Y esto da cuenta también de la situación, no solo de lo que viven hoy estos migrantes allí en México, sino en diferentes partes del mundo también, en donde muchas personas, lamentablemente, además de la situación de tener que escapar de tu propio país con todo lo que eso conlleva, tener que sufrir agravios a los propios derechos humanos, ¿no? Así que, bueno, esto es una de las tantas situaciones que se han hecho públicas en las últimas horas en el ámbito internacional, específicamente hablando de lo que sucedía en México. 10 de la mañana, 49 minutos. Tenemos más información.
Bueno, para hablar y repasar un poquito lo que tiene que ver con el mercado de pases de Atlético Tucumán, donde ya estaba esperando, obviamente, desde hace un tiempo, Ramiro Carrera, porque recordemos que las incorporaciones de cualquier equipo del fútbol de primera no pueden debutar ni en esta fecha ni en la última. Van a debutar recién cuando arranque la Copa de la Liga, que está prevista para la última semana del mes de agosto. Atlético ya había incorporado a Ramiro Carrera y ahora llegan, a pedido de la dupla, prácticamente confirmado, Claudio Mosca, un jugador que nunca tuvo nada en primera. A mí me parece un refuerzo que no suma, y Tomás Castro Ponce estaría al caer, jugador juvenil de River, que en River no lo tienen en cuenta, había pasado a préstamo a Godoy Cruz, no terminó de convencer, así que bueno, hasta acá la dupla, por lo menos con los dos primeros refuerzos que pide, y esto, a ver, con conocimiento de causa, son pedidos por la dupla, porque muchas veces nos quedan las dudas y son los refuerzos que se consiguen, son los que piden los entrenadores o algunas veces caprichos de los dirigentes. Bueno, acá son refuerzos de la dupla. La dupla lo llevó a Mosca, a San Martín, después se fueron a Ferro, lo llevaron a Ferro y ahora lo llevan a Atlético. ¿Ah? Se ve que les gusta pescar con Mosca a la dupla técnica y de alguna manera le voy a decir algo para que usted piense, la audiencia piense. Mosca y la dupla tienen el mismo representante. Con eso le digo todo.
Bueno, 10 de la mañana, 50 minutos. Vamos a continuar, por supuesto, con más información. En minutos también vamos a estar escuchando las palabras de los padres de Yamila Díaz. Sí. Yamila es una mujer que falleció el lunes en la madrugada, según las informaciones en nuestra provincia, a raíz de un accidente.
Claro, nosotros el lunes, cuando arrancamos la semana, lo dábamos a conocer como un accidente.
Exactamente. ¿Qué pasa ahora con la investigación? Los papás, en este caso, porque no hay un tal investigación, los papás de Yamila están advirtiendo y piden que se cambie la carátula de la causa porque, según lo que ellos dicen, no fue un accidente. Según lo que ellos dicen, este accidente, entre comillas, fue ocasionado por su expareja, que hoy está libre. Pero su expareja, padre de su hija, tiene 8 acusaciones de violencia de género por parte de Yamila. Tenía también una medida de no acercamiento hacia quien era, en ese caso, la víctima en su momento. Pero también parecería haber tenido otros antecedentes de violencia de género con otras mujeres. Lo cierto es que hoy Yamila no está para contar su versión. Sí le dijo a su mamá y a su papá, si a mí me llega a pasar algo, si yo me muero, es culpa de esta persona. La justicia le ha cerrado las puertas a pesar de haber hecho 8 denuncias. Yamila no se subió a la moto de Díaz, que es el apellido de esta persona, Leonel Díaz. No se subió a la moto de Díaz porque ella quería. Esta persona fue, la interceptó en un drugstore en donde estaba reunida con gente, con amigos. A la fuerza intentó que ella suba a la motocicleta. Hubo una discusión. Hubo ahí empujones. Y finalmente ella termina subiendo a esa moto, en donde los policías también le dicen a los padres de Yamila algo muy importante. Quédese tranquila, señora, que la persona ya está detenida porque mató a Yamila. Porque según algunos testigos, esto no habría sido algo ocasional, claro, sino de que habrían visto que Díaz habría acelerado la moto, se habría ido contra un cordón cerca de un poste de luz y allí habría hecho una brusca maniobra logrando que Yamila caiga al piso, dé con su cabeza en el piso y lamentablemente falleciera en el acto. Que también es parte de lo que podría ser una investigación, la moto no tiene ni un golpe. Y él tampoco no tiene ni un rasguño. Y él es el que conducía el rodado. Sí, todo, todo esto lo explica la mamá de Yamila Díaz.
Bueno, la causa de mi hija está en la Fiscalía de Atentados contra las Personas, número 2. Ingresó como un accidente de tránsito. Figura como homicidio culposo agravado en accidente de tránsito. Yo considero que esto no es así. Me apersoné ese mismo día en la comisaría a decir que esto no era así, que mi hija tenía denuncias hechas ante esta persona, que sé por testimonios que la obligó a irse con él cuando ella le decía que no se quería ir. La forzó a irse, creería que fue hasta intencionalmente el accidente que tiene mi hija, porque el que conducía la moto no tiene nada, y la moto apenas tenía unos rasguños y las vi yo en la misma comisaría. En la comisaría, cuando llegué a querer poner la denuncia, me dice: usted no tiene que denunciar nada. Fue lo primero que me dicen, porque esto es un accidente de tránsito. Cuando anteriormente en mi casa me había dicho un policía que iba acompañando a mi hija después de ver el accidente: quédese tranquila, señora, que el que la mató a su hija ya está preso. ¿Cómo que la mató?, pregunté. La tiró de la moto. Otros testigos también creen lo mismo, porque dicen de que él iba directo al poste. Él no tiene nada. Mi hija hoy está muerta. Yamila era víctima de violencia de género. Quiero que se cambie la carátula. Yamila había renunciado 8 denuncias antes, que fue por maltrato, por violencia, denuncias porque estaba incumpliendo la restricción que tenía de acercamiento. Yo ya tengo una denuncia presentada, que la presenté el mismo día. Sin embargo, yo, habiendo pedido una restricción, ese mismo día que presento la denuncia, sabiendo lo que pasaba, y ya está teniendo miedo por el resto que queda de mi familia. Entonces pido que no se me acerque. De esa denuncia yo no tuve respuesta alguna, más que la llamada, que ni siquiera fue llamada en su momento, fue un mensaje de WhatsApp de Constanza, una psicóloga del acompañamiento a la víctima, al familiar de la víctima en casos de violencia.
Señora, perdone, ¿tuvieron algún acceso al informe forense sobre las causas de muerte de Yamila? ¿Qué le dicen a ustedes de la justicia sobre qué pasó con ella? ¿Se hizo autopsia? ¿Se hizo algún informe?
No se hizo ninguna autopsia. Tengo comprendido de que a mi hija la vi. Primero llaman al 107, al parecer, o a la emergencia para que contacte la situación de ella. Dice el 107 de que ella estaba fallecida. La ven, supuestamente la policía, o sea, la medicina de la policía de Tucumán, la ve en el mismo lugar del accidente, y en el mismo lugar del accidente le dice a la policía que entreguen el cuerpo, que la familia retire el cuerpo.
¿Quién manejaba la moto? ¿A qué persona nos estamos refiriendo?
A Enrique Leonel Díaz. Él fue su pareja durante un tiempo. Tienen una hija en común. La primera vez que yo creo que lo denuncia fue en el mes de noviembre, cuando en mi domicilio él la había encerrado en su dormitorio, la tenía golpeándola, asfixiándola y no la dejaba salir del dormitorio donde estaba. Cuando logra salir, lo corre y se radica la denuncia y ahí comienza todo este calvario. Lo tengo
sin duda una muerte que se podría haber evitado si la justicia hubiera hecho lo que tenía que hacer, ¿no?
La justicia dictaminó las restricciones. Creo que en ningún momento él fue detenido. No sé si es que lo habrán llamado para otra causa, porque esto no, nadie me lo comentó. Me llamó Cintia Lema, directora de género de la municipalidad de Tafí Viejo. Me dice, yo llevo la causa de Yamila, lamento esto, voy a acompañar. Ella en esos momentos no estaba acá. Y bueno, fue quien también me dice, están las denuncias radicadas. Yamila
¿no
cobraba
una perimetral,
Sí, la tenía. Pero ante eso, también había denuncias de Yamila que le incumplía estas perimetrales.
¿Llamaron algún testigo a la justicia para que declare alguna de las personas que podría haber visto en el momento en que muere Yamila, de cómo iban ellos en la motocicleta? ¿Alguien que estaba en el momento cuando la recoge él?
Tengo entendido de que declararon testigos minutos después del accidente en la comisaría. Actualmente, no, en la justicia no.
O sea, actualmente lo que usted está pidiendo es que se cambie la carátula porque está caratulado como accidente.
Está caratulado como un accidente, pero no, para mí no es un accidente desde el momento en el que él la obliga a irse con él cuando ella le estaba diciendo que no.
¿En algún momento ella les advirtió a ustedes que si algo le podía llegar a pasar era directamente culpa de esta persona?
Sí, cuando ella comenzó a hacer todas estas denuncias, en algún momento dijo, a mí misma me lo dijo y creo que a su hermana también, si a mí un día me pasa algo, es porque este me mató.
¿Las personas que estaban con ella en el momento que la recoge le dijeron por qué se fue con él?
Lo que me dicen es de que la llevaba tironeándola del brazo, la intersecta cuadras después de haber salido del bar donde estaba, que era un drugstore, creo. Cuadras más antes, o sea, cuadras después, la tironea y se la lleva. Esa es la razón por la cual digo, eso no es un accidente de tránsito, porque ella no se fue por voluntad propia. A ella la obligan a irse. Hay quienes dicen, estos testimonios que van saliendo, que me los dicen a veces por teléfono, él la tiró de la moto. Da la casualidad que el policía que a mí me va a avisar de que mi hija estaba muerta, me dice, quédese tranquila señora, que el que la mató ya está preso. Cuando le pregunto cómo que la mató, en mi desesperación, me dice, la tiró de la moto. Cuando llegué a la comisaría ya me decían que era un accidente de tránsito.
¿Por qué creen que hay irregularidades en la investigación?
Hay irregularidades. Desde el momento en que yo pongo una denuncia en la que digo la situación de Yamila y digo de que es violencia de género, que ella ya había sido amenazada porque ella sufría amenazas telefónicas en donde por mensaje le dijeron de que la iban a violar, que la iban a matar.
Ahí teníamos la palabra de Sandra Beatriz Musa, mamá de Yamila, quien, bueno, había brindado, ¿no?, un panorama de lo que es este caso, un caso de que tiene que ser investigado, se pide que se cambie la carátula justamente y que, por supuesto, haya alguna investigación contundente contra esta persona que sería el acusado de, en palabras de los padres de Yamila, haber terminado con la vida de esta joven. Veremos qué pasa porque el lunes hay una fuerte manifestación, una movilización para pedir justicia por Yamila Díaz.
Bueno, y además tengo entendido que hoy exhumaban el cuerpo para hacer una autopsia y empezar a tener, en este caso, obviamente, la línea investigativa de esta de este fallecimiento de esta joven, ¿no?
Bien.
Bueno, estamos en contacto ahora con José Cano. José, buen día. ¿Cómo te va? Jorge Albertinsky y Yamina Sabac te saludan para Café Prensa.
Hola, ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo están?
Bueno, José, me imagino que con semanas intensas, hace una semana las PASO en Santa Fe, que le dieron el triunfo a Puyaro, que marcha evidentemente como un gran candidato a ser el gobernador de la provincia de Santa Fe, con todo lo que se vivió esta semana también, y le pregunto, ¿hay alguna posibilidad, como se dijo por ahí, que compartan el búnker Rodríguez Larreta y Bullrich para las PASO?
Y es muy probablemente mañana estén las fórmulas presidenciales de Juntos por el Cambio en Córdoba. Formamos parte del mismo espacio, obviamente. Tenemos muchas expectativas puestas en la elección de Córdoba de la capital de mañana. Uh-huh. Así que, bueno, es muy probable que esa foto se dé.
Uh-huh. José, lo que pasó en Santa Fe, si bien son unas PASO y bueno... Puyaro derrotó a Lozada, ¿es algo que se va marcando como una tendencia? Digo, porque ahí hubo un triunfo fuerte del larretismo.
Mira, nosotros venimos trabajando con Giselle Scaglia, con Maxi Puyaro, desde hace ya bastante tiempo, forma parte del espacio nacional que lleva la fórmula de Larreta y de Gerardo Morales, y con una lógica de campaña y de propuesta absolutamente distinta, digamos, a la manera en la que se identifica la otra fórmula. Creemos que el país está en una situación compleja, creemos y estamos convencidos que con el nivel de inflación, de la situación de uno de cada tres trabajadores de la economía formal está por debajo de la línea de pobreza, con la situación de miles de jubilados que le están pasando muy mal, con el avance del narcotráfico en el sur de Santa Fe, en Rosario, en Córdoba, me parece que amerita... que la fórmula presidencial que pretende gobernar el país se centra en las propuestas, y eso es lo que estamos haciendo y es lo que hizo Maxi Puyaro con Giselle Scaglia en Santa Fe. Nosotros estamos toda la semana, estuvimos el día jueves en Rosario presentando las propuestas nacionales para combatir el narcotráfico y para que la familia argentina viva en paz y con seguridad. Vamos a estar en Entre Ríos el día jueves, estuvimos en Córdoba presentando nuestras propuestas productivas desarrolladas de la A hasta la Z, con dos candidatos que gestionan en su provincia, en el caso de Morales, Jujuy, y en la ciudad Horacio Rodríguez Larreta, que entre otras cosas metió presa a las principales bandas narcos que operaban en la ciudad, y hoy la ciudad de Buenos Aires es la ciudad más segura de Latinoamérica. Con lo cual son dos hombres de gestión que vienen trabajando de manera conjunta de hace ya más de un año y medio con equipos en cada una de las áreas de gobierno, y nos interpelamos con la sociedad argentina en cada provincia que vamos. Hoy estamos en Catamarca, acabamos de terminar una reunión con la Federación Económica y la Unión Industrial. Morales es un militante del Norte Grande, es una persona que va a luchar por el federalismo en el país, y creo que ese es el camino. Y Maxi Puyaro, obviamente, que el triunfo de Maxi Puyaro en Santa Fe, de Poggi en San Luis, de Orrego en San Juan, van encaminando y poniendo proa hacia un resultado que nosotros estamos convencidos el día 13 de agosto van a acompañar a Larreta y a Morales.
José, ¿qué tal? Yamina te saluda.
¿Cómo te va?
Buen día. Hablábamos un poco del Norte Grande y te pregunto, ¿no? Haciendo alusión a lo que ha ocurrido y lo que sigue pasando en Jujuy, ¿esto de alguna manera afecta a la campaña de Gerardo Morales rumbo a las PASO en primera instancia? ¿Cómo lo analizás vos personalmente?
No, naturalmente que a nosotros nos gustaría desarrollar la campaña con en paz y sin esta situación de conflictividad que, como dice Gerardo, arrancó con un conflicto legítimo de los docentes, que dicho sea de paso, después de los acuerdos salariales, hoy un docente que ingresa, a un maestro que ingresa a la docencia en Jujuy cobra 220 mil pesos, el básico, muy por encima de la paritaria nacional de la CETERA. Un director entre 300 y 500 mil pesos, un supervisor con 20 años de antigüedad, cerca de 900 mil pesos, salario que está muy por encima de la media de la región. Y eso fue obviamente utilizado por el kirchnerismo, por el propio presidente, por Cristina, por los Grabois que forman parte de esta gestión nacional, para tapar lo de lo que ocurrió con el clan Sena en Chaco, pero aparte como para mostrar lo que puede ocurrir si es que Juntos por el Cambio gana la Argentina. Y la verdad que Jujuy es un modelo de provincia que todos miramos. En el 2015 la provincia de Jujuy era una provincia inviable, con un estado paralelo que se cargó tres personas, tres homicidios por sí. parte del de la Tupac y de Milagro Sala, que bolsos con millones de pesos salían de Jujuy y el retorno de viviendas que nunca se hicieron, y está presa la corrupción. Y la reforma constitucional de Jujuy establece, entre otras cosas, fin a las leyes de Lema, fin a las reelecciones indefinidas, el fin de los fueros en la política, y la verdad que ha sido utilizado como un laboratorio, como para meter miedo a la sociedad argentina. Y lo que hoy está pasando en Jujuy está ya muy, digamos, muy sintetizado a militantes kirchneristas. Ayer se levantó el corte de Purmamarca, y me parece que la provincia de Jujuy es un faro donde mirarse. Están construyendo 257 escuelas. Hoy lo decía uno de los titulares de la Cámara de Turismo a nivel nacional, que participó de la reunión, el crecimiento que tuvo el turismo en Jujuy, de 18.000 empleados a 27.000 empleados en la actividad formal. El pernote pasó a la provincia de Jujuy. El nivel de cama, cómo creció, una de las principales industrias del cuarto ingreso de dólares al país. Entonces, me parece que lo que está ocurriendo en Jujuy es un foco de un gobierno que se lo quiso llevar puesto a un gobierno democrático que fue elegido por más del 50% de los votos, y pretenden que las piedras que llevan en la mochila los militantes kirchneristas, que no respetan la democracia, que no respetan los procesos electorales, tengan más peso que el 50% de votos de la sociedad jujeña que se expresó recientemente en la urna. Así que la verdad que el contraste está claro, que la fórmula que confronta con el kirchnerismo y que confronta con un modelo distinto al país es la fórmula que lleva como candidato a Larreta y a Morales.
José, ¿qué análisis haces de los últimos discursos de Massa? El otro día, el día jueves, estuvo en con la cúpula de la CGT hablando de que, bueno, si Juntos por el Cambio ganaba, se iban a vulnerar derechos de los trabajadores, iba a haber despidos, iba a haber un montón de gente cesante. ¿Qué opinas de eso?
Yo me imagino que la CGT le había planteado al ministro Massa que con estos niveles de inflación es imposible que la gente pueda vivir, que la actividad laboral, que las paritarias deberían estar abiertas, te diría que prácticamente cada semana. Digamos, el silencio cómplice del movimiento de trabajadores que milita la causa del kirchnerismo, del peronismo, realmente es lamentable, porque la manera en la que están empobreciendo al pueblo argentino, imagínate vos, ¿qué puede hablar el kirchnerismo o el candidato del kirchnerismo con estos niveles de inflación, con estos niveles de pobreza, con el incremento de precios, con la situación de millones de jubilados que están por debajo de la línea de pobreza? O sea, me parece que es muy loco el relato de quien viene siendo virtualmente el presidente de la nación en la Argentina, porque tiene la suma del poder político. Entonces, yo no tengo duda que lo que ocurrió en Santa Fe, la paliza, la urna que se comió el candidato del kirchnerismo, es digamos, un preludio a lo que va a ocurrir en la elección del 13 de agosto. Creo que es un modelo agotado, y que el único espacio político que está capacitado para gobernar el país es Juntos por el Cambio, la fórmula que encabeza Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, con diálogo, con construcción de consenso, con entender que el país tiene que terminar con políticas pendulares. Argentina tiene una enorme posibilidad en lo que se viene. El año que viene vamos a exportar 6.000 millones de dólares más en petróleo crudo, vamos a empezar a exportar gas a Brasil. Entre las tres provincias, Salta, Catamarca y Jujuy, hay una proyección de exportación de litio en más de 10.000 millones de dólares en los próximos 5 años. O sea, tenemos que tener un gobierno normal, un gobierno que deje de pelearse con todo el mundo, un gobierno que tenga clara su inserción con respecto a la política exterior, y no lo que ocurre hoy con quien lamentablemente hundieron al país, porque eso es lo que ocurrió. La situación hoy del país, estamos como estamos producto de quienes nos gobiernan, porque hay un escenario mundial muy favorable para la Argentina.
Y esta interna de Juntos por el Cambio, trasladada a Tucumán, bueno, por un lado Mariano Campero representando a Bullrich, por otro lado Germán Alfaro, por ahí se dijo que Roberto Sánchez no quiso poner la cara por Larreta, y ¿cómo analizás? Primero eso que te pregunto de Roberto Sánchez, y después si Campero le gana a Alfaro en la interna, ¿pasa a ser quizás el dirigente opositor, un referente como opositor?
Mira, dos cosas. La verdad que pretendíamos una lista con Roberto Sánchez, con Silvia, Sandra Manzoni, con Germán. Deberíamos haber tenido una lista que unifique el espacio en la provincia. creo que no hemos tenido tiempo para hacer una evaluación, una autocrítica de lo que ocurrió en la última elección, pero una elección más. La convicción y la idea de que Tucumán tiene que tener una alternativa política distinta no se agota en un proceso electoral. Hay que lamerse la herida, ponerse de pie, hacer la autocrítica necesaria. Y no tengo duda que después de la elección del 13 de agosto vamos a estar todos juntos. Uh-huh. Ahora, ganar una elección no te pone, o tener más votos no te pone como el principal dirigente de la oposición, sí. Porque con esa lógica le venimos hablando al bochazo. En Tucumán tenemos que empezar a construir un proceso y un proyecto colectivo con una mesa que funcione, que arme equipo de gobierno, que tenga una estrategia política, dejar de mirarnos el ombligo, porque si no se transforma lamentablemente en una estudiantina. Tenemos una elección, nos va más o menos bien y ya armamos gabinete para lo que viene. Y después nos damos contra la pared. El proceso de construcción política es totalmente distinto a lo que venimos haciendo. Y la verdad que del 2015 al 2023 hemos tenido un enorme retroceso como espacio. Y no hay que echarle la culpa a la gente. Nos tenemos que hacer cargo los dirigentes, cada uno con la responsabilidad que tenemos, de empezar a transitar un camino totalmente distinto a lo que venimos haciendo del 2015 a la fecha. Siete años antes empezamos a trabajar para el 2015, con equipos en salud, en educación, con foros, con Gustavo Yaye, que cerró un proceso, un congreso pedagógico con los disidentes de AT, con directores de escuela. Creo que el proceso de construcción tiene que ser totalmente distinto. Y ahora hay que ponerse de pie y trabajar para lo que viene. Tucumán tiene que aportar al triunfo que se va a dar el 13 de agosto a nivel nacional.
Ahora, el resultado en Santa Fe, sorprendió hasta a los propios encuestadores, ¿no? Porque no se esperaba quizás una ventaja tan contundente, que de hecho, a ver, el peronismo salió a movilizarse esta semana, sobre todo haciendo foco en la campaña de Massa, teniendo en cuenta que el resultado fue muy duro para ellos, ¿no?
Lo que pasa es que, la encuesta le están errando muy mal. En un país que tiene el 150% de inflación, que uno de cada tres trabajadores de la economía formal son pobres, que hay índice de inseguridad, que la gente no puede salir a la calle, que hay pésima calidad educativa, que hay muy muy escasa prestación de salud en general. No es el voto oculto, es la gente que está harta, es la gente que quiere un cambio. Y eso, lamentablemente, las encuestas no lo están reflejando. Uh-huh. Pero lo que ocurrió en Santa Fe, lo que ocurrió en San Luis, lo que ocurrió en San Juan, va marcando un poco lo que va a ocurrir en las elecciones del 13 de agosto y lo que finalmente ocurrirá en la elección nacional después de las PASO. No tengo duda que va a haber un triunfo contundente de la única alternativa política que puede gobernar la Argentina, que es Juntos por el Cambio.
Uh-huh. Y ahora que se hayan hecho avances para que estén juntos en el mismo búnker, habla que a partir de aquí en más puede empezar a bajar un poco la espuma de la relación entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.
No hay que tenerle miedo a eso. Hay confrontación de dos propuestas distintas. Una propuesta que tiene que ver con la gestión, con transformar la realidad de la gente, con mostrar las propuestas de gobierno, los equipos, y estamos focalizados en eso. Y después de las PASO vamos a estar todos juntos. Uh-huh. Pues la responsabilidad que nos dio la gente está por encima de cualquier cuestión personal. La fórmula de Morales y Larreta no se enganchan en agravio, en discusiones que hoy no le interesan a la gente. Estamos mostrándole a los argentinos lo que se hizo en la ciudad, lo que se hizo en Jujuy y el modelo de país que queremos para los próximos 20 años en la Argentina.
José, te vuelvo a traer al ámbito local. ¿Qué pensás que podría llegar a pasar a partir del mes de octubre con la gestión de Osvaldo Jaldo? ¿Cómo lo analizás? Obviamente sin hacer futurología, ¿no? Pero bueno, ya tenemos el antecedente de haber estado en el Ejecutivo meses atrás.
Te digo lo que me gustaría, que haya una amplia convocatoria a todos los sectores políticos, a los sectores de la industria, de la economía. Creo que Tucumán no puede seguir gestionándose la política como se gestiona. Creo que hacen falta cambios estructurales, creo que hay que tener una política en seguridad que deje, que no solamente le garantice la vida a la gente, sino que dejen de matar policías, que están en una situación de vulnerabilidad total. Una política que tenga que ver con lo productivo. Tucumán tiene posibilidad en energía solar, Jujuy lo hizo, nosotros lo tenemos que hacer. Uno aspira que podamos tener un gobierno que en el cual desde la oposición también podamos aportar y empezar a devolverle a Tucumán el rol que nunca debió perder en el concierto de las provincias del norte. Uh-huh. Ahora, si la lógica sigue siendo la misma hasta hoy, bueno, me parece que Tucumán se va a seguir hundiendo. Tenemos que hacer una profunda reforma política, no podemos seguir votando con un sistema electoral escandaloso, tenemos que cumplir con la constitución provincial que tenemos que instaurar el voto electrónico, la boleta única. Tenemos que trabajar por una ley de acceso a la información pública, por división de poderes. Creo que cada elección es una oportunidad. si esa lógica la utiliza el gobierno electo, nosotros estaremos aportando y acompañando las cosas que sean y que redunden en beneficio de la sociedad tucumana.
Uh-huh. José, te agradecemos mucho por este tiempo para con nosotros.
A ustedes, muchas gracias y un abrazo.
Gracias, que tengas buen día. José Cano pasaba por los micrófonos de Café Prensa haciendo un análisis, ¿no? Jefe de campaña, en este caso, de Juntos por el Cambio.
De Gerardo Morales.
Y de Gerardo Morales. De Gerardo Morales, es sí. Así. Viajando, por supuesto, acompañándolo en diferentes puntos de nuestro país, poniendo mucho énfasis, ¿no? En lo que va a ser esta campaña, bueno, en lo que es esta campaña ya rumbo a las PASO. Y por otro lado, también haciendo un análisis de lo que sucede en cuanto a nivel nacional y también a nivel local. Así que ha dejado realmente muchos títulos en esta entrevista.
Bueno, ¿le parece si hacemos una pausa?
Perfecto. Y seguimos? Dale, 18 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Seguimos en algunos minutos nada más con más Café Prensa.
Por el pueblo de mi provincia, por la memoria de Néstor, la conducción de Crión de Cristina